Brasil es mucho más que samba. Todos los martes en Radio Universidad. Descubre un poco de este maravilloso país en Brasil es mucho más que samba.
Eu quis amar, mas tive medo.
Buenas tardes y bienvenidos un martes más a Brasil es mucho más que samba. Yo soy Esther Gambi y aquí a mi lado tengo a Elisa Duarte. Hola Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Esther? Muy buenas tardes.
Y también tenemos por el otro lado a nuestra compañera Alice Asís.
Hola, hola
Alice.
Esther, ¿qué tal?
Bueno, hoy os traemos un programa bastante interesante porque vamos a entrevistar a Cristina Antunes y a Rodrigo García, que son funcionarios de la Biblioteca Brasiliana, que seguro que ahora en este momento no os suena de nada, no sabéis lo que es, pero para eso estamos nosotras aquí, para ilustraros e informaros de todo esto. Bueno, para empezar, para contextualizar un poco la entrevista, os digo que la Biblioteca Brasiliana es un órgano del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad de Sao Paulo. Cristina y Rodrigo nos van a hablar un poco sobre la historia de esta biblioteca, así como sus principales características, destacando la importancia de la colección que alberga, así como algunas de las características más destacadas del material. Por ejemplo, si existen materiales que documentan la relación entre Brasil y España, que es algo bastante interesante. Por último, también nos van a hablar sobre la importancia del fondo digital de la biblioteca, de dónde surgió esta iniciativa y cuál es la importancia de la biblioteca para las investigaciones relacionadas con Brasil. Ya sabéis que en la era digital todo lo que no esté en internet no existe, y en el caso de una biblioteca, de fondos documentales para ponerlos a disposición de los investigadores, de los estudiantes, es importantísimo tener acceso online, sobre todo si intentas estudiar algo que está fuera de tu país. Pero bueno, antes de explicaros un poquito qué es más esta biblioteca brasiliana, dar la palabra a nuestros protagonistas de hoy, a Cristina Antunes y a Rodrigo García, vamos a dar, como siempre, un pequeño repaso a lo que nos espera en el Centro de Estudios Brasileños.
Por quinto año consecutivo, el Centro de Estudios Brasileños pone en marcha su convocatoria de exposiciones Residencia Artística Fotografía 2019, destinada a ordenar la recepción de propuestas por parte de la comunidad universitaria y de los agentes culturales. Los interesados en participar pueden enviar sus proyectos fotográficos hasta el próximo 31 de diciembre al correo electrónico portalceb@usal.es, siempre que se ajusten a alguna de las siguientes líneas temáticas: género, naturaleza, movimientos sociales, espacio urbano, comunidades y grupos étnicos. Todos los proyectos deben guardar, por supuesto, relación directa con Brasil.
Os recordamos que aún podéis visitar la exposición F2 o 3, una arqueología de la imagen, del fotógrafo brasileño Zé Barreta, abierta al público en el vestíbulo de la Facultad de Geografía e Historia hasta este viernes, 8 de junio. No te pierdas la oportunidad de ver algunas de las muestras más destacadas del arte rupestre brasileño.
Bueno, como siempre, todas estas noticias, muchas otras actividades que organizamos allí en el Centro de Estudios Brasileños están disponibles en nuestra página web www.cebusal.es y, como no, en todas nuestras redes sociales. Bueno, y como la actualidad manda, y sin duda estáis todos pendientes de las noticias, de lo que aparece en la televisión, de lo que aparece en la prensa, ya sabéis que Brasil está viviendo en estos momentos unos tiempos muy convulsos, con huelgas, con manifestaciones, con reivindicaciones, con un montón de problemas económicos, sociales, etcétera. Y como no, nuestra compañera Alice Asís va a hablar en su columna de hoy de todo esto y de mucho más. Así que, sin más dilación, la columna política de Alice Asís.
En la última semana, la huelga de camioneros motivada por el en el precio del diésel ha paralizado el país. La huelga, que ha empezado el día 21 de mayo, ha sido organizada por la Asociación Brasileña de Camioneros, y solamente en el primer día de manifestación han sido registrados bloqueos de autopistas en por lo menos 17 estados. La huelga, que ha durado bastantes días, ha provocado intensos desajustes en el país, tales como desabastecimiento de combustible en diversas ciudades, lo que ha provocado muchas ciudades decretar un día laboral facultativo, ya que muchas personas no podrían llegar a sus trabajos debido a la falta de transporte público. La gravedad de la situación se da debido a que Brasil es el país que más depende de sus autopistas en el mundo. el 58% de su mercancía y el 90% de su petróleo se entrega a través de este medio. El viernes día 25, la ciudad de São Paulo ha decretado estado de emergencia y hora después 99% de las gasolineras en la ciudad estaban vacías. El aeropuerto de Brasilia también ha cancelado cerca de 40 vuelos. La cuestión es que el precio de los combustibles en Brasil anteriormente era fijado según indicaciones políticas. Sin embargo, cuando Michel Temer llegó al poder en 2016, él ha renovado la cúpula de la Petrobras y les dio libertad para cambiar el sistema de precios. Desde entonces, ellos decidieron basar el precio en la oscilación internacional. Algunos periódicos han afirmado el pasado 29 de mayo que la huelga estaba perdiendo fuerza y la situación volviendo a la normalidad. Sin embargo, la cuestión que suscita es que la huelga ha demostrado el poder de articulación de la población frente al descontentamiento con las políticas que están siendo adaptadas. Diversas asociaciones de la población civil han manifestado su apoyo a los camioneros y esto ha servido de motivación para el aumento de las protestas por todo el país. Es indiscutible que el gobierno de Michel Temer ya estaba fragilizado, con una aprobación de solamente 5% de la población. Sin embargo, la huelga en las últimas semanas ha desmantelado aún más al gobierno, que se vio de manos atadas frente a la situación en el país. Por lo tanto, a pesar de las elecciones previstas para el mes de octubre de este año, Brasil está pasando por un momento de intenso descontentamiento generalizado. Y cualquier partido político que asuma la presidencia del país tendrá un gran desafío en los próximos años de ajustar la situación política al mismo tiempo que garantice un crecimiento estable y relevante en el país.
Retomamos el programa de hoy, que como os comentábamos al principio, es una entrevista a Cristina Antunes y Rodrigo García de la Biblioteca Brasiliana. Os voy a presentar un poquito a los protagonistas de hoy antes de darles directamente la palabra para que sepáis quiénes son. Por ejemplo, Cristina Antunes trabaja en la Biblioteca Brasiliana Anquita y José Midlín desde 1980. Ella es licenciada en Educación por la Universidad Pontificia de São Paulo y especialista en paleografía por el Instituto de Estudios Brasileños de la Universidad de São Paulo también. Además, es miembro del grupo de traductores del Journal of American Institute of Conservation y ha publicado la transcripción paleográfica de diversos manuscritos, además de traducciones de varios libros. Por ejemplo, es autora del libro Memorias de una guardadora de libros. Fíjate qué título más interesante. Por otra parte, Rodrigo García es bibliotecario en la misma institución y actúa en el área de servicio de la biblioteca y documentación. Rodrigo es graduado en biblioteconomía por la Universidad Estadual Paulista y posee además un máster en ciencia de la información por esa misma universidad. Como sabéis, nuestros protagonistas hablan en portugués, así que vamos a intentar resumiros un poquito lo que nos dicen a continuación para que, si tenéis alguna dificultad a la hora de entenderlos, pues que no os perdáis nada de la entrevista tan interesante que nos han concedido. Yo os comento, por ejemplo, que en esta primera intervención que vamos a escuchar ahora mismo, Cristina Antunes nos habla un poco sobre el origen de la Biblioteca Brasiliana y cuáles fueron las principales personas e instituciones involucradas en el proyecto. Os digo que la biblioteca fue creada en el año 2005, hace ya bastantes años, para albergar e integrar la colección brasiliana reunida a lo largo de 80 años por el bibliófilo José Midlín y su esposa Quita Midlín. De ahí el nombre, Biblioteca Brasiliana Quita y José Midlín, claro, en honor a los donantes. Y debido a su importancia, es considerada la colección más importante de este género formada por particulares. Son más de 32.200 títulos que se corresponden a cerca de 60.000 volúmenes. Ahí es nada, esto es lo que se dice un bibliófilo y lo demás son tonterías. Pero vamos a escuchar lo que nos dice nuestra protagonista, lo que nos dice Cristina Antunes.
La Biblioteca Brasiliana Quita y José Midlín es un órgano de la Pró-Reitoría de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad de São Paulo. Fue creada en janeiro de 2005 e inaugurada en marzo de 2013 para abrigar e integrar a colección brasiliana reunida durante más de 80 años pelo bibliófilo José Midlín y su esposa Quita Midlín e doada à Universidade de São Paulo. A brasiliana, reunida por Guita e José Midlín, é considerada a mais importante coleção do gênero formada por particulares. Ela contém obras sobre o Brasil e os estudos brasileiros, escritas e ou publicadas por autores brasileiros e ou estrangeiros dentro do nosso país ou fora de nossas fronteiras. O conjunto é constituído por obras de literatura, história, relatos de viajantes, manuscritos históricos, manuscritos literários, documentos diversos impressos e manuscritos, periódicos, mapas, livros científicos e didáticos, iconografia, arte e livros de artista. Parte do acervo doado pertencia ao bibliófilo e bibliotecário Rubens Borba de Moraes, importante intelectual e o mais destacado estudioso da bibliografia sobre o Brasil, que deixou sua biblioteca de 2.300 obras raras ao casal Mindlin após seu falecimento em 1986. No total, a Brasiliana reúne 32,2 mil títulos, correspondentes a 60 mil volumes aproximadamente. Esse expressivo conjunto de livros e manuscritos representa aproximadamente metade do total das obras reunidas por Mindlin ao longo de sua vida, originalmente organizada em quatro principais vertentes temáticas: assuntos brasileiros, literatura em geral, livros de arte e livros como objeto de arte em virtude de seus traços tipográficos, de sua diagramação, ilustração, encadernação, entre outros aspectos. A paixão duradoura pelo livro e pela leitura fez José Mindlin dedicar sua vida à constituição de sua biblioteca, juntamente com sua mulher Guida, cujo interesse era a conservação e o restauro de livros. A contribuição do casal à cultura e à sociedade não se restringiu a isso. Mindlin também se destacou nos setores público e privado como empresário da indústria metalúrgica, secretário estadual de Cultura, Ciência e Tecnologia, em 1975, e membro de diversos conselhos, principalmente de instituições culturais, além de ser membro da Academia Brasileira de Letras, de 2006 a 2010, no ano da sua morte. Guida, por sua vez, fez vários cursos na sua área de interesse, em especial na França, na Espanha e na Alemanha, e depois de montar um laboratório dentro de sua casa, em 1998, juntamente com Teresa Brandão Teixeira, criou a Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, ABER, com o objetivo de reunir profissionais ligados à conservação e ao restauro de livros e à encadernação artesanal. Essa associação foi responsável pela maior parte da formação da mão de obra brasileira nas áreas da conservação, encadernação e restauro de livros e documentos. José Mindlin, juntamente com o professor István Jackson, então diretor do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, conceberam o projeto de construção de um moderno edifício capaz de abrigar no mesmo espaço as duas importantes coleções brasilianas da universidade. O projeto arquitetônico da biblioteca foi de responsabilidade dos arquitetos Eduardo de Almeida e Rodrigo Loeb. Várias pessoas acompanharam e contribuíram para o desenvolvimento e gerenciamento desse projeto, entre elas Antônio Massola, o professor Pedro Puntoni, o professor Dr. Estevan Jankson, Maria Vilas Boas e Cristina Antunes. Além da participação da Universidade de São Paulo, foi fundamental o apoio de instituições como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Ministério da Cultura, a Fundação Lampádia, o Programa de Cultura e de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo.
Pues a continuación preguntamos a Cristina sobre las principales características del fondo actual de la Biblioteca Brasiliana y cuáles son las principales áreas temáticas de la colección que alberga. Ella nos cuenta que el conjunto de obras de la biblioteca está constituido por obras impresas, manuscritos, material iconográfico también sobre distintas áreas. Además, informa que este conjunto de obras es una fuente muy importante para la investigación sobre Brasil en función de la rareza, de la especificidad, de alguna manera, del material que tienen allí reunido. Cristina también habla sobre la existencia de materiales que documentan la relación Brasil-España, así que una fuente importante para todas aquellas personas que estén interesadas en investigar la relación Brasil-España, que además es un campo todavía poco
muy,
estudiado,
sí,
todavía
muy virgen.
Hay muchas cosas que estudiar y que decir sobre las relaciones entre Brasil y España, bueno, y principalmente sobre la época colonial, así como documentos que retratan los vínculos de Brasil con España, como hemos dicho ahora, y con Portugal también. Vamos a escuchar lo que nos cuenta.
El conjunto de la biblioteca es constituido por obras impresas, manuscritas, datiloscritas o iconográficas de y sobre impressão régia, literatura brasileira, história do Brasil, legislação brasileira, índios, relatos de viagem, jesuítas e outras ordens religiosas, livros científicos, livros didáticos, arte, livros de artista, atlas, almanacs a partir do século XIX, periódicos, revistas e jornais a partir do século XIX, obras de referência e um arquivo que possui 10 fundos. Esse conjunto de obras constitui um importante material de pesquisa sobre o Brasil, principalmente devido à grande raridade das centenas de fontes das várias áreas contempladas no acervo e que dificilmente se encontrariam reunidas numa única biblioteca. Os critérios adotados desde o início da formação da biblioteca, no que diz respeito à seleção de material do acervo, sempre procuraram abranger diferentes abordagens e uma variedade de tratamentos dos diversos assuntos ali contemplados, constituindo um amplo leque de tópicos e de temas para os pesquisadores. A grande variedade de materiais e de sua amplitude possibilita estudos comparativos em vários níveis e entre várias e diferentes fontes. Existem muitos documentos envolvendo a relação Brasil-Espanha, Espanha-Portugal, Brasil-Portugal, entre os primórdios do nosso país. Esses materiais se concentram principalmente na área de história do nosso acervo. Alguns destaques são o novo descobrimento del Gran Rio de las Amazonas, escrito pelo padre jesuíta espanhol Cristóvão de Acuña e publicado em 1641. O livro que relata a viagem à bacia amazônica comandada pelo explorador português Pedro Teixeira. Sobre a mesma região, merece destaque a obra El Marañón y Amazonas, História de los Descubrimientos, Entradas y Reducción de Naciones, escrita também pelo padre jesuíta Manuel Rodrigues e publicada em 1684.
E para terminar, Rodrigo Gracia nos habla las características y objetivos de la disponibilización de materiales en formato digital. Rodrigo argumenta que se espera que los materiales disponibles en Internet puedan fomentar la investigación sobre temas relacionados con Brasil e incrementar la producción científica en el país. Además, habla también sobre la cuestión del acceso a la plataforma y afirma que diariamente el Fondo Digital de la Biblioteca recibe cerca de 600 visitas y que los materiales consultados son bastante diversos, debido a la gran variedad de documentos a disposición del usuario.
La Biblioteca Digital de la BBM, ella visa disponibilizar todo aquel contenido del acervo que a gente tem en dominio público. Então, a biblioteca digital, ela disponibiliza em acesso aberto para download, para visualização e download, todo esse material que a gente vem digitalizando ao longo do tempo. Bem, a característica principal da BBM Digital é conciliar as duas dimensões das políticas de gestão e acesso aos acervos, que em primeiro momento pode parecer até contraditório, mas que não são. Elas são complementares, que é justamente a preservação dos documentos originais como um patrimônio para as futuras gerações e, ao mesmo tempo, garantir o acesso universal através da reprodução e disponibilização destes documentos na web. A gente espera que a disponibilização desses conteúdos, antes de acesso mais restrito, possibilite realmente um maior interesse e aumento das pesquisas relacionadas ao Brasil e, consequentemente, gere um maior impacto na produção científica, sobretudo na área de humanidades, onde a biblioteca está mais inserida. Bom, desde que nós disponibilizamos a nossa nova plataforma, que foi desenvolvida aqui na USP, nós temos disponibilizado periodicamente novos conteúdos dentro da plataforma e a digitalização do acervo, de todo aquele conteúdo que pode ser disponibilizado em domínio público na plataforma, a gente tem feito a seleção desses materiais, né, através de alguns critérios básicos, sobretudo a importância da obra, se ela aguenta o estresse que é a digitalização em si, né? Porque o processo de digitalização, de manuseio da obra, ela gera um estresse sobre a obra, então a gente tem toda uma avaliação, é feito o tratamento técnico do material, é passado por algumas triagens no laboratório de conservação e no próprio laboratório de digitalização, e feito todo o trabalho de tratamento das imagens, né, e geração dos arquivos que serão disponibilizados na biblioteca digital, e também aqueles arquivos que nós geramos para fins de preservação digital. A BBM Digital, ela está disponível através do endereço digital.bbm.usp.br. Nós temos, em média, 900 acessos diários dentro da plataforma digital. Os acessos são dos mais variados, porque nós temos várias coleções dentro da plataforma, entre, citando algumas, a coleção de almanac, a de livros, a de mapas, periódicos, obras de referência. Então, nós temos todas essas coleções dentro da plataforma, e todas elas são bastante acessadas, né, mas tem destaque para algumas obras, como os grandes clássicos da literatura brasileira, né? Citando um exemplo, as obras de Machado de Assis, né? As ilustrações de Debré, mas entre muitas outras também são bastante acessadas e realizadas downloads e tudo mais.
Pois eso ha sido todo, se nos acaba el tiempo. Yo espero que ya os haya quedado claro qué es la Biblioteca Brasiliana. Muchísimas gracias a Cristina Antunes y a Rodrigo García por habernos concedido su tiempo, por habernos explicado con tanto detalle y con tanto cariño cuáles son los fondos, cómo acceder de esta estupenda biblioteca que, como habéis visto, está a disposición de cualquiera a través de Internet, sobre todo, por ejemplo, a aquellos interesados en estudiar las relaciones entre Brasil y España, que, como bien comentaba Elisa hace un ratito, pues es un tema todavía muy poco estudiado, muy poco conocido y que requiere pues todavía de mucho trabajo por parte de los investigadores. Os doy la página web por si queréis echar un vistazo a la Biblioteca Brasiliana, es www.bbm.usp.br. En cualquier caso, la página va a estar a vuestra disposición, como siempre, en el Facebook del programa Más que Samba, para que podáis simplemente dar un clic y pinchar ahí. Además, la biblioteca, que está metida pues en pleno siglo XXI, como no podía ser de otra manera, pues está también en las redes sociales, está en Facebook y está también en Twitter. Vamos a colocar también los enlaces correspondientes ahí en la página del Más que Samba, y de manera que cualquiera que tenga interés, pues simplemente sea apretar un botón y tener acceso a esos fantásticos fondos de los que nos han hablado nuestros protagonistas de hoy. Entonces nosotros nos vamos a despedir ya, vamos a dejaros como siempre con un poco de música, y cómo no, yo creo que la canción elegida para terminar el programa de hoy es estupenda, no podía ser otra, además en la voz irrepetible de Caetano Veloso y con el título de Libros. Así que con Libros y Caetano Veloso nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene.
Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida sobretudo o verso é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e um luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em instantes gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou o que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever um. Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas. são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los cultivados em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou o que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas.